Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Inicia un nuevo capítulo de Enfoque Público. Soy Esteban Montaner y como estos días estoy reemplazando al conductor principal de este programa, al gran Julio Isamit, que está disfrutando unas merecidas vacaciones. Hoy me acompaña Álvaro Vergara, profesor investigador de FARUDD. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Esteban. Muy bien, muy feliz de estar acá. Saludos a Julio Isamit también.
Muy bien, y contentos también de tenerte en Chile, dado que Álvaro está cursando sus estudios de doctorado afuera, así que muy agradecido. Y también a Rodrigo Gea, profesor de historia y escritor, que anda además con su libro aquí que podemos comentar también en breve.
Gracias por la invitación.
Un gusto. Muchas gracias. Bueno, acá en producción se están quejando y que te habían invitado hace tiempo, Álvaro, y que por fin pudiste venir, así que estamos muy contentos, muy contentos. Oye, bueno, estamos en verano, pero como cada 4 años, cuando hay cambio de gobierno, los veranos son un poquito más agitados que de costumbre. Febrero tiende a ser, cierto, en nuestro país, un país más bien dedicado a, por un lado, las vacaciones, por otro lado, los incendios, y el Festival de Viña del Mar, efectivamente, los que somos de la quinta región con mayor intensidad, pero han estado pasando cosas, ¿no? Ya se están viviendo las reuniones de traspaso entre distintos ministros. El día de ayer se reunió, por ejemplo, una de las reuniones más esperadas, el ministro Nicolás Grau con Jorge Quiroz, ministro que va a entrar, ¿cierto?, y encargado de sacar la economía adelante en el próximo gobierno, el presidente electo José Antonio Kast. Y otro de los temas que se ha robado la agenda, ¿cierto?, ha sido todo lo que tiene que ver con, extrañamente en nuestro país, ¿no?, la agenda internacional, una agenda del presidente electo muy contundente, ¿no? Estuvo en el día de ayer con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Hoy se reunió con Giorgia Meloni, ¿cierto?, presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Pero además, otro de los elementos que ha estado dando vueltas, ¿no?, y que ha generado roces entre la administración actual que va de salida y el gobierno que va a entrar el 11 de marzo, ha sido la nominación, ¿cierto?, de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, donde también ya han habido algunos pronunciamientos, por ejemplo, de Brandon Jude, el embajador de Estados Unidos en Chile, que ha señalado que van a revisar esta candidatura. ¿Cómo ven ustedes una candidatura que no ha dejado de generar polémica porque se ha instalado como una especie de candidatura política, ideológica, si se quiere, por parte de la izquierda, y no como un referente de Estado como debiesen ser todo este tipo de cosas? Además que se ha ganado a un poquito más de un mes, ¿no?, de un cambio de administración y dejar amarrado, a propósito de los amarres, ¿no?, una carta como la expresidenta Bachelet. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Vergara?
Yo creo que esto se puede analizar de dos formas. Primero, desde la izquierda, que efectivamente les conviene porque perdieron en la Cámara y perdieron en el Ejecutivo. Entonces, tener a alguien bien posicionado a nivel internacional como Michelle Bachelet le suma y la aglutina detrás de ella. Pero también se puede ver desde la derecha, y ahí creo yo que la izquierda, y en especial el presidente Boric, ha sido astuto, porque el presidente Kast ni siquiera ha asumido y ya va a tener que enfrentar un primer dilema que divide de alguna manera la base. Claro. Porque ya sabemos que igual que como nosotros, la derecha es bien ante Bachelet porque es su segundo gobierno, ha sido el más ideológico, yo diría que incluso más que este, desde la vuelta a la democracia. Entonces, creo que este gobierno presentó la candidatura de una manera unilateral y no siguiendo los protocolos que debería seguir el jefe de Estado. Esto fue presentado unilateralmente sin avisarle al gobierno, como decías tú bien, Esteban, a pocos días de que asuma la nueva administración. Y el proceso va a ser guiado por el gobierno entrante. Entonces yo creo que acá Kast va a tener un problema, va a tener un gran dilema al principio, porque va a tener que ver si apoya esta candidatura, que parece que no. Y eso va a ser aprovechado también por fuerzas que están más a la derecha, como el Partido Nacional Libertario, que ya hemos visto que está tensionando el gobierno y a la derecha ahora. Entonces yo lo veo con expectativa, con sigilo, pero creo que la jugada del gobierno es inteligente porque molesta, incide un poco. O
sea, sí. Exige al final del día, ¿no?, tomar una posición. Claro. Una posición que además, claro, muchas veces uno tiene que hacer esta diferencia, ¿no?, entre la esfera de lo que ocurre en las élites políticas, que el debate es distinto muchas veces a lo que considera la ciudadanía. Y claro, yo creo que a nivel ciudadano hay una población quizás un poquito más transversal que quizás tiene buena estima a la presidenta Bachelet por, digamos, lo que representa. Pero no deja de ser, ¿cierto, Rodrigo?, polémico, o sea, que a tan poco tiempo se ponga, ¿cierto?, esta encrucijada entrada al nuevo gobierno que va a tener que tomar una decisión que probablemente lo va o contrariar a sus propias bases apoyando esta candidatura o rechazarla generando probablemente la indignación o generando lo que quiere generar la izquierda al final es que diga cómo el gobierno se opone, ¿no?, a un liderazgo tan transversal como el de la presidenta Bachelet. ¿Cómo ves tú esta situación?
Sí, comparto lo que hizo Álvaro. Hay un punto a favor del presidente Boric, a pesar de que él sigue confundiendo hasta el último día y no logra entender que es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Por ahí quizás un par de clases de cómo funciona nuestra vigente constitución. Es un nombramiento polémico, es patearle la mesa al presidente electo, es generarle un ruido y un dolor de cabeza. Ahora, yo creo que también tenemos que considerar que ya Michelle Bachelet es una figura política que está a la baja.
Grande clive, sí.
Esta llegada a la ONU, que también es una institución que está cuestionada mundialmente, no es secreto para nadie. Puede ser como, yo creo que es más bien un premio consuelo, pero genera esta división de agua, este pequeño movimiento telúrico en cómo va a actuar el presidente electo, y lo que haga, tal como ustedes dicen, va a generar ruido, fuego amigo o fuego cruzado comenzando marzo, ¿no? pero sí, es un, ¿no?, me parecía ser que no están las formas en este estilo republicano que se había mostrado, ¿no?
Claro, y ahí también hay una cuestión que el tema internacional, que quizá muchas veces en Chile es como una cuestión de segundo plano, segundo orden, siempre estamos más preocupados de lo que ocurre acá, pero que va a ser tema. O sea, digamos, el presidente Boric llevó una agenda internacional, digamos, con un sesgo marcado, ¿cierto?, a favor de ciertos países, ¿no?, particularmente involucrándose o teniendo declaraciones en conflictos, digamos, bastante lejanos, en los cuales uno esperaría un cierto grado de neutralidad, entendiendo que hay parte de las dos partes, digamos, viviendo
no
en nuestro país.
No lo hubo.
Por ejemplo, claro, también las declaraciones que tuvo en su momento contra el rey de España, tweets en contra de Donald Trump, ciertas cuestiones que al final del día uno dice que, bueno, el gobierno que entre y el ministro canciller, ¿no?, Pérez Mackenna, va a tener que probablemente, Francisco Pérez Mackenna, tener que hacerse cargo de algunas situaciones que han venido un poco a distorsionar la política histórica que había tenido nuestro país en materia internacional. Entonces ahí también, digamos, esta gira cumple un poco ese rol, ¿no? O sea, como de hacer una gira internacional antes de asumir. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Sí. Es que, mira, Stan, yo creo que la finalidad de la candidatura de Michelle Bachelet es afectar más a nivel interno que externo, o sea, más que a nivel internacional, porque en verdad la realidad de las cosas es que tiene muy pocas posibilidades de salir, porque ¿quiénes son los que la apoyan? Brasil, México, pero no Estados Unidos, probablemente China no la apoye, y en el fondo las grandes potencias yo creo que van a vetar la candidatura de Bachelet. Entonces hay que preguntarse, ¿para qué postularla? ¿Cuál va a ser el sello de su administración? ¿Por qué causa va a defender, se va a meter en el conflicto de Israel-Palestina, en la guerra con Ucrania?
¿En Irán?
¿Cuál va a ser la finalidad de la candidatura? Y yo creo que hasta ahora José Antonio Kast está llevando a cabo su gira internacional con un bajo perfil, y a pesar de que algunos han querido hacer polémica, creo que no ha resultado por ahora, bueno, también es febrero, en fin, pero creo que la gira ha sido positiva en el sentido de que Kast lo ha utilizado como una gira de estudio. ¿Por qué quiero decir esto? Porque él ha ido a países específicos a ver políticas particulares que han tenido efectos positivos. Por ejemplo, no sé, en el viaje a El Salvador, Kast no fue a ver cómo Bukele intervino el Poder Judicial. Lo que fue a ver fue cómo funciona el sistema de prevención y de sanción penal, digamos. En Hungría fue a ver un aspecto específico, es cómo subir la tasa de natalidad, que probablemente es el problema más urgente que tiene Chile. En República Dominicana y Haití fue a ver la frontera. ¿Cómo podemos detener el flujo? Entonces, a mí me parece que es sano que se recopile la experiencia internacional para ver qué es aplicable en Chile y qué no es aplicable.
Así es.
Claro. Y Rodrigo, y también en esa línea, porque justamente, y lo ha dicho también el equipo de prensa del presidente electo José Antonio Kast, que este viaje básicamente fue para ir ganando experiencia, viendo qué cosas funcionan, no hacer un copiar y pegar, sino que de qué forma podemos adaptar ciertas políticas. Pero algo que llamó la atención ayer fue de las cosas que dijo el presidente electo José Antonio Kast en Hungría, que fue que retomó un poco una agenda que en la campaña que un poco como en segundo plano, ¿no?, a propósito de que era el gobierno de emergencia, que era lo que se ha llamado, ¿no?, la batalla cultural. Se refirió, ¿cierto?, a todos estos ismos que de alguna manera no se estarían, digamos, haciendo cargo de las verdaderas urgencias de las personas, el ambientalismo, el feminismo y todo ese tipo de causas, ¿no?, que generalmente la izquierda ha utilizado para, y que utilizó también para llegar al poder, que intentó implantar en el la primera convención y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo ves tú también que haya salido ese cast quizás que fue la construcción más del candidato que de la campaña propiamente tal?
Dame un punto anterior.
Sí, dale, dale.
A mí me parece que el presidente electo recobra el sentido del Chile de los 90, donde Chile se da cuenta que tiene que ir al mundo. Chile no está en el centro del mundo y Chile es para algunos mercados insignificante.
Claro,
entonces
Eduardo Frei
retoma esta senda que yo creo que fue provechosa, se aleja de esta agenda ideológica e identitaria que tuvo el presidente Boric de meterse en conflictos donde no tenía mucho que opinar, y respecto de lo que podemos llamar agenda valórica o este concepto ya tan manoseado de batalla cultural, a mí no me sorprende. Yo prefiero un presidente que me diga muy bien cómo piensa, cuáles son sus temáticas de reflexión, y no tendría por qué llamarnos la atención que José Antonio Kast en Europa haga noticia, porque él tiene claro cuáles son sus principios, sus preocupaciones, pero ha remarcado bastante que desde el 11 de marzo inicia un gobierno de emergencia.
Claro, y justamente creo que es evidente que hay un sello distinto, ¿no? En su administración, ya también desde el punto de vista simbólico, el hecho que, digamos, tengamos un presidente electo, en este caso ya con corbata, digamos, sí. Todos, digamos, ciertos rasgos institucionales que se fueron perdiendo durante esta administración, lo dice alguien que no, digamos, tampoco muy dado a la corbata, pero que se echa de menos cierto nivel institucional. Sí, uno puede cambiar, uno puede adaptarse, efectivamente. Evidentemente hay ciertos cambios ya en el tono, en la forma de relacionarse, digamos, con una mirada más de, uno no diría estadista porque todavía no asume el cargo, pero sí con una mirada un poquito más relevando, ¿no?, la altura del cargo que quizás se perdió en que el presidente Boric fue mucho más jefe de gobierno, si se quiere, que jefe de Estado. Yo creo que sí, ahí hay una diferencia sustancial que probablemente vamos a ir viendo, ¿no?, que se va a desempeñar a partir del 11 de marzo, y que en el presidente Kast hay un ímpetu, ¿no?, de cambiar un poco la perspectiva en que se ha comportado la presidencia de la República, ¿no, Álvaro?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. Creo que lo que hay que hacer acá y que está haciendo el presidente electo José Antonio Kast es recuperar la visión de Estado. Un presidente, como no en su condición de jefe de gobierno, sino de jefe de Estado y como jefe de las relaciones diplomáticas de Chile hacia el exterior. Y eso fue lo que destruyó de alguna manera el presidente Boric, porque, no sé, José Antonio Kast se juntó hasta con Lula da Silva.
Claro.
Y se sacó una foto y fue respetuoso, tuvieron una bilateral. Boric, por ejemplo, nunca le dio una bilateral a Javier Milei. Cuando lo saludó, ni siquiera se levantó.
Claro, ni siquiera lo saluda.
O sea, y los ataques constantes, que no, a nivel internacional no tienen ningún valor al presidente Donald Trump, que solo no afectan a Chile, es básicamente el reflejo de ese infantilismo en la conducción de las relaciones diplomáticas. Y retomando con lo que tú estabas diciendo, Esteban, sobre el discurso del presidente José Antonio Kast, a mí me parece bien, porque no hay que recordar que el presidente Kast no puede perder su base de apoyo dura, digamos, durante toda su administración, y con este tipo de gestos le recuerda todavía que él también está electo en algún sentido por ello. Y yo creo que con todo ese discurso de los sismos, a diferencia de lo que hubiese hecho el presidente Boric, nunca pasó a llevar la visión de Chile hacia afuera, sino que fue un análisis interno de Chile contra el ambientalismo más radical, contra, qué sé yo, la visión de los animales por sobre la dignidad de la persona, que son posiciones políticas, y que ese tipo de agendas han tenido efectos reales y concretos en la vida de las personas, como muchos proyectos de inversión que están detenidos por preservación de unos cuantos animales.
Y ahí, digamos, tenemos las declaraciones también del ministro entrante de Vivienda, Campo, que fue un poquito radical
en su estilo,
pero que evidentemente también representa lo que muchas personas probablemente piensan y que votaron por José Antonio Kast, por el presidente electo hoy día, ¿no? Por esa razón, que al final también hay un cambio de visión de la sociedad. Yo, por ejemplo, lo he comentado casi todos estos días, pero me parece relevante siempre reiterarlo. El viernes pasado yo fui al estadio cuando algunos delincuentes quemaron parte de la Galería Sur del Estadio Nacional, y fue bastante impactante cómo recibieron, digamos, más bien pifias del público cuando hicieron esos actos delincuenciales, ¿no? Quemaron parte importante del estadio. Y además, cuando sale Carabineros, que es bastante extraño que entre Carabineros en un partido de fútbol de la Liga Nacional, aplaudieron. O sea, la gente aplaudió, una cuestión que hace 6-7 años era...
Hay un cambio,
¿no?, de visión, como que la tortilla se dio vuelta, ¿no, Rodrigo?
Sí, muy de acuerdo con lo que señala. Y también lo sumaría con este operativo que se está haciendo en el barrio May. Hay gente que está diciendo que están cansados,
aburridos,
del que hace trampa, del que se adueña de la calle. O sea, los que somos un poquito más viejos siempre nos criamos con esta idea que la calle es pública y tenemos que compartirla. Pero nosotros hemos visto en este en estos últimos años que
cada uno hace lo que quiere
en la calle, te conviertes en un trabajador informal, y malamente algunos sectores de izquierda también lo validaron. Recuerde que lo llegaron a denominar economía de subsistencia.
Claro.
Ojo que no es del todo espontáneo el cómo empiezas a corromper el día a día,
la vida común. Y ayer el diputado José Carlos Mesa mencionaba que, por ejemplo, en Valparaíso la alcaldesa ha dicho que respecto al comercio ilegal e irregular había que regularizarlo a todos, como si fuera la gran solución. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Ojeda, profesor de historia y escritor, con Álvaro Vergara, profesor investigador de Faro UDD. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público y antes de continuar con esta conversación vamos a hacer menciones a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Bueno, estábamos conversando un poco de esta contingencia internacional, que no siempre es lo más común, y menos en febrero, que estemos hablando tanto de lo que pasa, cierto, extramuros, fuera de nuestro país. En el caso de la presidenta Bachelet, la gira también del presidente electo José Antonio Kass, que ya debería estar por terminar. Recordemos que se ha anunciado que al parecer el sábado van a ser nombrados los subsecretarios
y delegados.
Y delegados. Pero antes de conversar un poco de estas perspectivas del nuevo gobierno también, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático también viven sus propios problemas, ¿no? Recordemos, o sea, fue noticia, ¿no?, que Hugo Gutiérrez con Juan Andrés Lago en un podcast, Hugo Gutiérrez cuestionó, ¿no?, al presidente Boric por hablar de que Cuba era una dictadura, lo trató de fulano. La ministra Vallejos tuvo que salir a aclarar esto, que no era la forma de tratar al presidente. Tenemos también, ¿no?, el quiebre que se ha dado entre, que tiene que ver con una cuestión, si se quiere, ideológica, pero también generacional, entre el socialismo democrático, si se quiere, más de vieja guardia, con el de nueva guardia, que si uno mira, por ejemplo, yo lo conversaba la otra vez con algunas personas que siguen mucho el Congreso, están ahí, que el Senado, los senadores socialistas son senadores socialistas, pero que en la Cámara del Partido Socialista aparece el Frente Amplio, uno de Manucheri, Chicardini. ¿Qué diferencias existen al final, sí, entre esos, cierto, y los grupos, si se quiere, más moderados, digámoslo, lo que podría haber sido antes Revolución Democrática? Dentro del Frente Amplio uno ve pocas diferencias, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta crisis que está viviendo hoy día también por falta de liderazgo la izquierda chilena? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Sí, no, lo veo complejo, porque me parece que ahora, cuando el presidente Boric salga del gobierno, la izquierda va a vivir un periodo de reconstrucción en lo posible. No sé si hay una forma de repensar ideológicamente a estos tres grandes bloques dentro del gobierno, pero sí me parece que van a tener que sacar las cuentas y los balances sobre lo que fue esta administración, porque ya el gobierno está demostrando que por dentro están colisionados por completo. Y el punto que hace Esteban es muy interesante, porque si uno siempre suele distinguir al socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero también ver al socialismo democrático es posible distinguirlo dentro también, como bien tú decías. En general, los más viejos dentro de ahí son muy críticos con el Frente Amplio, como Fidel Espinosa, por ejemplo, que siempre les pega, los critica. Pero los nuevos liderazgos que están saliendo de ahí, que están siendo muy importantes en la configuración y en la conducción de la Cámara, tienen un estilo muy parecido al del Frente Amplio, digamos, en sus peores momentos, en el momento de los retiros, en fin, con Manucheri y otros.
Sí, un populismo.
Claro, una especie de populismo desatado. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver cómo se reconfigura la izquierda luego del gobierno, con un enemigo en común, o con un adversario, mejor dicho, en común, que van a tener, que va a ser la administración del presidente Kast. Porque tener a alguien al frente siempre, de alguna manera, hace aminorar las diferencias, sí, y unirse.
Y en eso la izquierda es generalmente bastante más pragmática. O sea, sí, cuando entiende que como tiene una vocación de poder mucho muy muy superior generalmente a la que tiene la derecha, que al final se termina peleando, y la historia acá, bueno, Rodrigo nos podrá explicar mejor eso, pero en general la historia nos muestra que la izquierda, o sea, la derecha, cuando tiene la oportunidad de hegemonizar, terminan, cierto, las pequeñas, cierto, rencillas jugando en contra. Entonces la izquierda en eso, como que al final del día, bueno, podrán tener los primeros meses quizás una época de ajuste, pero en algún momento van a identificar que el adversario está al frente y van a ser implacables, ¿no? ¿Cómo ves tú también esa rearticulación que tiene que sufrir, o que está sufriendo más bien la izquierda de nuestro país?
Pero dame un segundo, yo creo que es inaceptable y poco entendible que aún algunos sigan defendiendo a Cuba y argumentando que no es una dictadura, ¿no? Pareciera ser que... estamos, no sé, 20 años atrás, sí, donde te creo que ese debate se podía dar, ya, pero en el 2026, que una minoría siga creyendo que la isla todavía queda algo de socialismo, están un poco extraviados, pero vamos a respetarla mediante la ley, la libertad de expresión, ¿ya? Sí. Y este rebaraje, este reordenamiento, yo creo que tiene que pasar desde la izquierda por establecer un balance. Pero tal como ustedes dicen, ellos son muy disciplinados, muy de ponerse detrás de alguien y vamos para allá. Y como bien comenta Álvaro, el adversario está al frente y es José Antonio Kast, y todo lo que huela a conservador y todo lo que huela a republicano, por ahí la tienen más fácil para nuevamente agitar el avispero. Algunos creemos que es necesario que esta izquierda ex-concertación vuelva a tomar, cobre relevancia, porque fueron las personas que sí tenían nociones de Estado, que sí estaban de acuerdo, siempre estuvieron a favor de levantar grandes acuerdos, proyectos en favor de la clase media, de la clase baja. Yo creo que necesitamos para el debate y para echar a andar nuevamente este Chile que es potente, una izquierda que no se olvide de dónde viene y que ponga atajo un poco a esta fiebre generacional frente a amplista, creo.
A mí me pasa que cuando uno empieza a mirar, digamos, la historia, yo tengo 36 años, la historia que me ha tocado vivir de este país, uno ve que a la izquierda, claro, no le es tan difícil hablar de diálogo cuando estaba en el poder, pero le cuesta ser oposición. O sea, como que no, ese rol de lo que hemos visto, digamos, desde los 90 en adelante, no le es tan natural el tener que ser un colaborador desde el frente, de quien no toma las decisiones. Uh-huh. Estuvieron 20 años muy acostumbrados a que ellos proponían los temas y la derecha, que estaba en la oposición, se los debatía, los discutía, los aminoraba, aumentaba ciertas cosas y bueno, llegábamos a un acuerdo. Pero al contrario, cuando es la derecha quien le propone quien propone la agenda, quien lleva adelante los temas, son más bien reticentes no a eso. Y ahí también hay una cuestión que en un país que pretende tener una cierta democracia sana y natural, hay que acostumbrarse también, digamos, sí, a jugar los dos roles. Y yo creo que también aquí la parte de la izquierda tiene el desafío, creo yo, de ver si es posible estar a la altura de ser una posición leal y democrática, no una posición obstruccionista y desleal, como algunos que somos pesimistas, como yo, pensamos que va a ser en el ejercicio. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, que cuando la izquierda está es oposición, le sale esa pulsión antidemocrática en algunos sectores que la han tenido desde siempre. Porque yo creo que la izquierda contemporánea, la nueva izquierda, como se le dice, es hija de una doctrina que se llama el agonismo. Que el agonismo básicamente consiste en definirse en base a un adversario que se tiene en el frente. Entonces, por eso siempre va a ser adversarial, por eso siempre va a buscar trastabillar todo lo que haga ese adversario, que suele ser la derecha.
Pueden leer a Chantal Mouffe, que está interesado en el concepto.
Agrega que es polarización, sobre todo la izquierda afectiva más que ideológica,
latinoamericana.
Sí.
Y por eso yo nunca me compré esto de que la izquierda, aprendió la lección al estar en el gobierno, porque ya lo hemos visto hace un par de semanas, y los cuestionamientos a Mara Cedini, que se colgaron de una entrevista en La Tercera, en una frase que dijo, hicieron un escándalo tremendo, criticando la conversación con la ministra Steiner, cuando el mismo presidente Boric le pidió ser ministro a Mario Marcel cuando era presidente del Banco Central. O sea, ahí sí esto fue agravado por mil. Yo creo que la actitud es como en salir a expandir este potencial conflicto de intereses, se revela que esta izquierda no va a perdonar una. O sea, yo no tengo ninguna duda de que si incluso el socialismo democrático, que ahora está apoyando al presidente Kast en alguna medida, dice que va a llegar a acuerdo, cuando el gobierno caiga en popularidad, cuando tenga conflictos sociales, va a salir a hacer lo mismo, que tal vez con un poco menos de intensidad que hace 6 años atrás.
Que Piñera 2.
¿Cómo lo ves tú, Rodrigo?
No, yo creo que hay que volver al ejemplo de Piñera 2, donde tuvimos una izquierda que fue capaz de arrinconar, que fue capaz de chantajear, y que trató de ganar, ¿no? Yo creo que ese es el último gran ejemplo de cómo se sufre cuando eres gobierno y eres de derecha y te toca una posición salvaje, ¿no? Y todos queremos que eso no ocurra, pero ustedes recuerdan que entre primera y segunda vuelta ya hace rato que está este canto de sirena de cómo se va a comportar la izquierda, vendrá un nuevo estallido. Algunos dijeron yo el caos, y tal como dice Álvaro, o sea, la izquierda tiene un ADN poco democrático y más autoritario de lo que ellos mismos se reconocen, ¿no? Claro. Ellos siempre ven la dictadura en otro lado, pero no ven las propias intolerancias.
Les cuesta entender que, bueno, hay distintas formas de ver los problemas, de enfrentarlos, digamos, como que su receta es la única, y es la única que es democrática. No. O sea, todavía seguimos con esa cuestión que incluso se comentaba cuando el expresidente Piñera, que el día de mañana no se cumple un nuevo aniversario de su muerte, entró a gobernar en el año 2010 y ya se decía, parece que hay una cierta izquierda que cree, o no, más bien, no cree que sea legítimo que la derecha pueda gobernar.
O sea,
que ¿cómo estos gallos que, de alguna manera, en parte importante de los que estaban en ese momento, al menos, fueron partidarios del gobierno militar o de estructuras anteriores, pueden llegar a gobernar?
Sí. Bueno, Max Colodro, yo siempre recomiendo este libro, en el Chile Indócil, que es su libro sobre la derecha, básicamente desde el siglo XIX hasta la actualidad, retrata muy bien eso que está diciendo tú, cómo la izquierda ve en la derecha un adversario, pero que es ilegítimo,
claro.
No en lo político, sino que en lo moral.
Claro.
Por lo tanto, todo lo que pase después a la dimensión política ya va a estar...
Tiene un origen pecaminoso.
Una mácula, claro. Sí. Hay una izquierda que es muy religiosa, aunque no lo quiera reconocer.
Sí, claro. Ser de derecha es un pecado, digamos, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema, porque, digamos, siguen pasando cosas, como hemos dicho, ¿no? Licencias médicas. Será una noticia, ¿no?, que señala que solo el 1% de los 29.000 funcionarios públicos involucrados fueron destituidos. O sea, recordemos que uno de los grandes escándalos del último tiempo en materia de función pública y de lo que también puso a la contralora Dorothy Pérez como una de las figuras, digamos, más destacables de nuestro país en el último tiempo ha sido, ¿cierto?, este... 262, me dicen por interno, funcionarios destituidos, el resto sigue cumpliendo funciones de forma normal. Lo que es un problema, porque justamente si el gran escándalo era que mal utilizaban las licencias médicas para viajar cuando no correspondía, para capear pega, para no hacer lo que se debía, y bueno, ¿qué ocurre? Volvemos a decir a lo de siempre. No ocurre nada, ¿no?
Sí.
¿Cómo ven esto ustedes? También un poco analizando las consecuencias que tiene desde el punto de vista también de la relación que tiene la sociedad con el Estado, que ve un Estado ineficiente, un Estado que no resuelve problemas y que además quienes participan o trabajan en él cometen estas pequeñas corruptelas, digamos, para aprovecharse del sistema. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Sí, yo creo que era difícil conseguir que se sancionaran a todas estas personas por el volumen, y también porque la Contraloría podía colapsar en el intento, digamos. Pero yo creo que cuando se destapan las licencias públicas se generó en la población tanta indignación que funcionó como una señal hacia los funcionarios públicos. Yo creo que después de que se destapó esto, la persona que tiraba licencia y después se iba de vacaciones al Caribe, uh-huh, lo iba a pensar dos veces antes de hacerlo.
Claro.
El punto es que, claro, si esto no tiene sanción, va a generar el efecto contrario, en el fondo, que el chancho esté tirado, que esto se puede hacer y que no pasa nada. Entonces yo creo que ahí el Congreso va a tener una tarea, si es que no pasa nada, en intentar idear un mecanismo para ponerle un freno a esto.
Claro.
Si es gravísimo. Al final el trasfondo de lo que ocurre con una persona que tira licencia y se va hacia afuera con una licencia falsa es que están malversando los fondos del Estado, porque esos fondos se van a su sueldo.
A su sueldo cuando no correspondería, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo ves tú, Rodrigo?
Sí, hay que revisar los filtros, que se supone que se levantaron comisiones tanto del Colegio Médico
para
como de otras.
Investigando
para
detalle.
Porque también se descubrió que el sistema tiene varios bypass, varios agujeros que hay que ir tapando para... Y además la beta, el llamado cultural y de responsabilidad individual.
Claro.
Y ojo que también, esto se dice poco, pero el estatuto administrativo, que es herencia de los 80, está muy validado por la izquierda y las instituciones sindicales y laborales. Y eso hace que se genere un inmovilismo incluso con sumarios administrativos. ¿Eh? Yo no sé si ahí todos van a estar... todo acuerdo para revisarlo, renovarlo, porque tiene harto muro que te entrampa cuando tú quieres avanzar en sancionar y en darse señales. Y la otra mirada que yo agregaría es que cada cierto tiempo nos estamos indignando de muchas cosas, como pasó con las licencias, como ahora pasa con los resultados educativos de la PAES, pero es espuma que después baja y queda un poco tapado, y la clase política aprovecha esa indignación para decir, mira, nosotros vamos a hacer cosas, ojo lo que estamos prometiendo, pero al final la pega bien hecha la sacó el órgano independiente que fue la Contraloría. Contraloría.
Y no se solucionó el problema al final. Y claro, evidentemente ahí queda como una especie de sensación de que solamente, o que hay que aprovechar cuando la contingencia está muy alta para hacer algo, para meter el tema, que avance rápido, porque si no, claro, justamente se empieza a olvidar, se empieza a naturalizar, a normalizar, y bueno, evidentemente al final eso termina significando que no ocurre nada con las, digamos, las consecuencias sociales al final de ver como que al final hay problema y que hay una especie de, en este sentido, de ciudadanos de otra categoría porque cometen irregularidades y no les pasa nada, cuando en cualquier trabajo probablemente serían despedidos y tendrían que restituir los fondos mal utilizados. Así es. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano. verano que no puede faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público por Radio Agricultura, conversando con Rodrigo Gea, profesor de historia, escritor, y también con Álvaro Vergara, profesor investigador de Faro UDD. Bueno, vamos a cambiarnos radicalmente de tema para este último bloque. Nos quedan cerca de unos 10, 12 minutitos. Una de las cosas que digamos trágicas que han pasado, aparte de los incendios que sucedieron, cierto, en la región de Biobío y el Ñuble, fue que anoche se reportó que la ex primera dama Marta Larrechea tuvo que ser internada de urgencia tras sufrir una complicación de salud. En específico, la esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle llegó durante la tarde de ayer al hospital Claudio Vicuña de San Antonio en la región de Valparaíso. Lo anterior, cierto, porque sufrió una reacción alérgica tras una picadura de abeja, fue trasladada a urgencia, cierto. Doña Marta Larrechea tiene, si no me equivoco, 82 años. Bueno, lamentable, ¿cierto?, situación de una primera dama que también marcó época. Recordábamos tú en el primer bloque, Rodrigo, que el presidente Frei tuvo una agenda primero internacional muy importante, que en su momento fue objeto incluso de crítica, de burla, de que se dedicó a pasear, pero que eso también tuvo como consecuencia la cantidad de tratados internacionales, de colocar a Chile, que era un país que venía saliendo de una situación institucional compleja, ¿no?, a finales de los 80, que se tenía que reinsertar en el mundo, y yo creo que en eso fue muy efectivo. Y doña Marta también fue un elemento fundamental también en eso, también en el rol de la primera dama, o sea, de las más recordadas, ella, doña Luisa Durán también, sí. Y Cecilia Morel, que han sido quizás las más emblemáticas de los últimos 30 años. La señora del expresidente Elwin tuvo un rol, cierto, un poquito más bajo. Entonces, también digamos, triste noticia, esperemos que pueda salir adelante esta situación. Y a propósito de esto también y del rol del presidente Frei, aprovechando que te tenemos acá, Rodrigo, tú escribiste un libro sobre su padre, ¿no? El expresidente Eduardo Frei Montalva, ¿no? Presidente de la República entre el año 64 y 70, ¿no? Previo al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Digámoslo, no dejémoslo ahí porque le vamos a hacer zoom para que quienes nos están siguiendo por Agricultura TV nos puedan ver el libro de Rodrigo, que está en tal librería, principalmente librería Chema, pero
Busca Libre
se puede conseguir también a través de internet. Un poco, Rodrigo, cuéntanos de dónde surge este libro también. Yo con Álvaro también tuvimos la oportunidad de leerlo y acompañarte en una de las presentaciones que hiciste acá en Santiago. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la importancia también de la figura del presidente Frei Montalva? Y un poco también, siempre yo creo que a la gente que se dedica a la historia, ¿qué lecciones uno de esa época puede también traer al mundo actual?
Oye, pero primero agradecerles cuando me acompañaron en esa presentación, se leyeron el libro, hubo buena acogida y buena crítica hacia este primer trabajo, que esperemos no sea el único ni el último.
Así esperamos.
Sí. Hablar de Frei Montalva desde el presente da un poco nostalgia, ¿no? Creo que lo conversamos esa vez y en otros lugares donde hemos ido presentando de ir encontrando desde el presente figuras políticas que deseaban el bien a Chile. Y Frei Montalva lo hace en su gobierno en una época totalmente distinta, un Chile muy, muy pobre, donde estaba todo por hacer, donde había mejoras urgentes en nutrición y en otras temáticas. Pero el libro lo rastrea en otra época controversial, que es la Unidad Popular. El expresidente Frei Montalva se levanta como un crítico opositor, primero desde lo intuitivo y después ya desde los diagnósticos y desde los argumentos, ¿no? Un periodo muy complejo para él. Lo sufrió mucho como intelectual y declaró en todas partes, prensa, radio, las primeras imágenes televisivas, sus críticas a un gobierno que estaba equivocado en el diagnóstico, a la violencia política de ese entonces, al clima polarizado, al clima de odio, ¿no? Un presidente que se dedicó de lleno a criticar a la UP, a combatirla y a advertir que la democracia estaba en riesgo y que de no enmendar el rumbo, que lamentablemente no ocurrió, habían dos salidas. Claro. Era guerra civil intestina o algún tipo de intervención militar, que es lo que termina ocurriendo, ¿no? Un testigo privilegiado.
Sí, claro, desde años muy convulsos y un poco también, no, a mí no me gusta ser agorero, pero vivimos momentos, digamos, que la polarización igual está acrecentada, uno quizás no ve los niveles de violencia política que se dieron en la época, pero tenemos ciertas notas, por ejemplo, los heroles blancos, los ex, digamos, liceos emblemáticos. Entonces, hay ciertos gérmenes de violencia y de sobre ideologización de la sociedad que también tienen complicado el país. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Que sí, un poco es una época, más allá del personaje, sino la época que le toca vivir a Frei Montalva, que nos puede o nos permite sacar algunas lecciones de...
Yo recomiendo el libro de Rodrigo, me tocó leerlo y presentarlo y disfruté mucho la lectura. Y creo que es importante porque revela bien cosas que están ocurriendo en el presente, como por ejemplo el estado y la situación del actual DC. O sea, Frei Montalva fue uno de los fundadores, que fue un grupo que se escinde de la Falange Nacional y que fundan la DC, que quisieron hacer un partido con fundamentos cristianos. O sea, en una época leían a Maritain, intentaban conciliar la doctrina social de la iglesia con visiones democráticas, y hoy día uno ve y más o menos ve lo que están votando las personas, la DC, no tienen nada que ver con los fundamentos del partido. De hecho, todo lo contrario, apoyaron a Frei Montalva, Gabriel Valdés, los grandes figuras de del tronco de la DC histórica nunca hubiesen apoyado a Janet Jara para partir. Ni tampoco las DC internacionales, la alemana nunca hubiese apoyado a los comunistas. Y yo creo que, pasando al hijo, a Eduardo Frei Ruiz Tagle, yo creo que es una de las figuras de los expresidentes de la postdictadura que mejor ha envejecido en vida.
Muy
digamos,
sensato, muy sensato el hombre.
Porque cuando le tocó de menos a más.
Sí, muy sensato, sí.
Como que se valora de ahora el legado del presidente Frei Ruiz Tagle, también y sobre todo porque fue valiente y supo levantar la voz en momentos cruciales de Chile. O sea, para el plebiscito de la prueba de rechazo, él se decantó por el rechazo tempranamente,
con todas las
lo que ayudó a, de alguna manera, a legitimar e integrar las fuerzas de la centroizquierda. Y también entre Janet Jara y José Antonio Kast, sí, no dudó y escogió a José Antonio Kast, que evidentemente representa mejor los principios de la doctrina social de la iglesia que el Partido Comunista. Y para terminar, yo creo que en Eduardo Frei Ruiz Tagle y en su señora Marta Larrechea, creo que el presidente José Antonio Kast tiene ahí un modelo y una institución a la cual mirar, tomar nota y replicar en los aspectos positivos. Porque las primeras damas, como ha demostrado la historiadora de la San Sebastián, Cecilia Morán,
es
una institución que está desde el principio de los orígenes de la República y que por motivos ideológicos se eliminó con este gobierno, pero que es necesario reponer.
Sí, ahí también, bueno, me comentan acá que la democracia cristiana chilena sigue suspendida, ¿no? Entiende la democracia cristiana americana, al menos, por haber apoyado a Janet Jara, un partido, ¿cierto?, que, como ya lo comentamos, no reconoce que, por ejemplo, Cuba es una dictadura, siguen teniendo, apoyando en cierta parte a Nicolás Maduro y a Nicaragua.
Perdón, y en sus principios sigue apareciendo que son marxistas leninistas.
Claro.
Está en el sitio web, no es que uno quiera
malinterpretar,
¿no? Está declarado por ellos, y se sienten orgullosos de esto, ¿no?
A confesión de parte, relevo de prueba, como se dice, ¿cierto?, en materia jurídica. Y en esa línea también, bueno, lo que decías tú, Álvaro, que tiene que ver con el rol de la primera dama, que yo creo que es importante relevar ahora que esta institución no se va a reconstituir como era antes, porque muchas de sus fundaciones siguen repartidas en ministerios, pero sí el rol social que va a ejercer la primera dama entrante, Pia Adriasola, porque hay que criticar, yo creo, fuertemente lo que ha señalado, por ejemplo, la ministra Orellana, el mismo presidente Boric, de que porque una persona que no recibió un voto, porque no fue electa, digamos, va a tener ciertas responsabilidades públicas, ciertos, digamos, recursos públicos, porque, bueno, hay algo que se llama tradición, ¿cierto? La tradición, yo creo, algo que pesa, que hay que respetar, y si además te tiene, bueno, digamos, buenas consecuencias, y además del punto de vista institucional uno establece los controles adecuados para que los recursos que ahí se utilicen de buena manera, yo no le veo un problema en reinstaurar una institución que además es valorada por los chilenos. O sea, también yo creo que cuando uno vota, y los más de 7 millones de votos del presidente electo José Antonio Kast demuestran que hay un apoyo a una cierta visión de país, a un cierto modelo de familia también. O sea, él ha recorrido hoy día todos los países que ha recorrido junto a su señora, digamos. Eso también muestra una valoración, ¿no?, de esa figura. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo?
Sí, muy de acuerdo. Y tal como dijo Álvaro, ¿no?, es muy importante esta institución. Estuvo siempre relacionada a proyectos sociales de la sociedad civil, apoyando orquestas, apoyando cientos de programas. que son muy valiosos para el Chile más oculto, que tiene menos pantalla. Este intento refundacional, ideológico, caprichoso que hace la expareja del presidente Boric, fue un gustito, fue realmente algo que la historia, me imagino que más adelante lo va a juzgar muy mal, lo va a criticar mucho. Yo creo que el Chile actual necesita de figuras, necesita de tradiciones y necesita de programas que lleguen a las personas. Y si es a través de la primera dama, yo creo que uno no puede estar en desacuerdo y hay que potenciar que se sigan haciendo cosas por los invisibles, ¿no? Por sí. Eso es que un pequeño apoyo a una orquesta, ese gran programa que era Sonrisa de Mujer. O sea, hay que revisar lo digno que debe ser que tú tengas una atención oportuna en lo dental, ¿cachai? Es como... Sí.
Porque claro, ahí está otro de los, digamos, de los nefastos legados de esta administración de querer destruir ese tipo de cosas, o sea, ese ímpetu refundacional con el que llegaron, ¿cierto?, a principios del año 2022, en este caso con Irina Caramanos, ¿no?, intentando desmantelar todo esto, digamos, de una forma... si uno recuerda esas declaraciones, hoy día serían polémicas. En ese momento, como veníamos con el viento de cola del octubrismo del 2019, sonaba razonable, natural, que todo cambiase, pero se fue desmoronando, digamos, gracias a Dios, ese programa. Y hoy día, de alguna manera, se empieza a restablecer cierto orden institucional en que también nos empecemos a preocupar de las urgencias sociales que en verdad preocupan a la ciudadanía. Lo mismo la crítica que se le ha hecho a la ministra entrante Judith Marín por sus creencias religiosas, cuando, como si el único tema relevante para las mujeres fuese el aborto. O sea, como que no hay otros temas, no hay problemas, digamos, de empleo femenino, no hay problemas de educación de hijos, no hay violencia doméstica, no, el único tema es el aborto. ¿Cómo ves tú también ese debate que se ha dado en torno, cierto, a figuras femeninas relevantes del gobierno entrante?
Fíjate, Esteban, que yo creo que la primera dama, más allá de si va a recibir sueldo o va a tener un rol formal dentro del gobierno, es importante por la dimensión simbólica. ¿Y por qué? Porque los presidentes llegan a la presidencia de la República no solos, sino acompañados con un equipo, y generalmente siempre en la primera persona que se apoyan es en el cónyuge, digamos, en la pareja. Por lo tanto, me parece que llevar ese tipo de instituciones luego a la administración es importante. Y con respecto al otro, yo creo que sí. O sea, basta ver con la crítica a Mara Sevini, pero también a la ministra de la Mujer. Y yo lo dije la otra vez en la radio, a mí me pareció que fue un ataque, aparte de medio misógino, también como que revela cierto clasismo. O sea, yo creo que la crítica no era hacia las ideas que va a aplicar la ministra, que todavía es un misterio, digamos, sí, claro, en ejercicio, sino que fue simplemente porque era mujer y porque era angélica.
Y eso representa normalmente cierto mundo social distinto al de quizá el de la ministra Orellana. Bueno, se ha acabado el tiempo este capítulo, este entretenido capítulo. Le quiero agradecer a Álvaro Vergara, profesor e investigador de Faro UDD, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Álvaro. También a Rodrigo Gea, profesor de historia y escritor, por haber estado con nosotros en Enfoque Público este jueves 5 de febrero. A todos ustedes por habernos escuchado. Ustedes sigan en sintonía de Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas con Pedro Carcuro.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción Martín González.